Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludamos desde Montevideo.
Hoy nos enfocamos en las elecciones generales de Perú, del domingo 6 de junio, entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
La entrevista es con el analista peruano José Alejandro Godoy, investigador y académico en política y comunicación.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
A dos semanas de la segunda vuelta electoral en Perú, el maestro de escuela rural, Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, hija del expresidente Alberto Fujimori, encarcelado por delitos de lesa humanidad, intensifica su campaña con ataques cruzados a través de sus equipos técnicos.
Castillo, de 51 años, nació en Cajamarca, es miembro de las Rondas Campesinas y tiene un máster en psicología educativa.
¡Hoy si el pueblo nos pone! ¡Y ven que traicionamos al pueblo! ¡Me someto a este pueblo que para que el mismo pueblo nos saque!
Fujimori, de 45 años, cumplió prisión preventiva en dos oportunidades por supuesto lavado de activos en el caso Odebrecht y es partidaria de aplicar la democracia con mano dura.
Necesitamos un cambio. Un cambio que nos devuelva la confianza. Un cambio que nos dé esperanza en nuestro futuro.
El país sudamericano se encuentra gravemente afectado por la pandemia y atraviesa una fuerte crisis política con sostenidas denuncias de corrupción.
Prueba de esto es que los tres presidentes de manera consecutiva no pudieron culminar su mandato. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino, que dio paso al actual mandatario interino, Francisco Sagasti.
Para conocer detalles de las propuestas de Castillo y Fujimori, el impacto en los comicios del reciente atentado del grupo terrorista Sendero Luminoso y las actuales alianzas para alcanzar la presidencia, consultamos en Telescopio al analista peruano José Alejandro Godoy, investigador y académico en política y comunicación.
El entrevistado.
José Alejandro Godoy, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por la invitación.
Es un gusto recibirte. Estamos a un par de semanas de las elecciones generales con la disputa entre el candidato Pedro Castillo, de Perú Libre, y de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. La tensión crece día a día. Tengan en cuenta que el 70% de quienes votaron en la primera vuelta no apoyó a ninguno de estos dos candidatos, lo que polariza más este balotaje. Alejandro, son tiempos de alianza. ¿Qué modelo de país están en juego?
A ver, lo que hay en juego son varias cosas. En primer lugar, tú tienes un tema de discusión sobre el modelo económico, ¿no? Durante los últimos 30 años en el Perú hemos tenido algo relativamente cercano a una economía de mercado bastante abierta, con un modelo libre, con énfasis en tratados de libre comercio, ¿no? Pero también es cierto que las ventajas de ese modelo no han llegado a todos los ciudadanos. El Perú sigue siendo un país no solamente con un relativamente alto índice de pobreza que está agudizado por la pandemia, sino que también lo que tenemos es un fuerte componente de desigualdad detrás, ¿no? Y eso también complica las cosas en el acceso a servicios públicos como educación, salud, vivienda. Y esto, que es algo que se presentaba en todas las campañas peruanas desde el 2001 para adelante, es algo que vuelve a aparecer con mayor incidencia con la pandemia. Entonces hay una primera cuestión, que es la visión del modelo económico. La segunda es la visión que debe tener el Estado, ¿no? Un Estado que para muchos está muy ausente y para otros es un Estado que es demasiado amplio y que debería achicarse mucho más, ¿no? Uh-huh. Y una tercera cuestión tiene que ver con legados históricos, legados del pasado, ¿no? En el caso de la candidata Fujimori es muy claro y es muy evidente que el tema de los 10 años del gobierno de Alberto Fujimori pesa para bien y para mal. Recordemos que Fujimori es alguien que tiene todavía un índice de aceptación por parte de algunos ciudadanos por sus supuestas derrotas del terrorismo y el haber encaminado la economía peruana, ¿no? Uh-huh. Y del otro lado, Fujimori también está condenado por graves crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y por diversos actos de corrupción, ¿no? Sí, la propia Keiko Fujimori en este momento se encuentra procesada. La fiscalía está pidiendo para ella 30 años de prisión por un caso que le involucra en presunto lavado de activos y obstrucción a la justicia, ¿no? Y de alguna u otra forma, este legado también está en disputa. Y de otro lado, si bien es cierto que Pedro Castillo no tiene vínculos directos con Sendero Luminoso, la organización terrorista que azotó al Perú entre 1980 y 2000, sí es cierto que algunas de las personas que están en su agrupación han sido acusadas de tener algún tipo de vinculación con ellos. Y el reciente atentado que hubo el día domingo, una matanza en la zona del Valle del Río Apurímac y Braem, ¿no? Que es una zona en donde hay todavía una pequeña facción de Sendero Luminoso operando en alianza con el narcotráfico, ha querido ser utilizada como ataque contra Castillo. Entonces, por eso te digo que hay un tema de visión de Estado, hay un tema de visión económica, pero también hay un tema de legados históricos sobre el pasado reciente peruano que también se encuentran en disputa en esa elección.
Alejandro, ¿y cómo afecta el ataque atribuido a Sendero Luminoso en las elecciones del 6 de junio?
Pues de lo que se conoce hasta ahora, de los pocos periodistas que han podido reportar en la zona, esto se produjo en una zona donde había varias discotecas y bares cerca del Braem, en una zona que se llama Vizcatán de Lene. Es una zona en donde opera tanto en términos de producción como en términos de transporte el narcotráfico en el Perú. Hay que hacer acá una tingencia para contextualizar al oyente latinoamericano.
¿Sí?
A diferencia de lo que ocurre con otros países, en el Perú no hay grandes cárteles de la droga como los que existieron en Colombia en los 80 y en los 90, o como los que existen ahora en México. Pero sí existe una fuerte producción de droga y un fuerte transporte de droga para que eso luego sea comercializado en otros países. El hecho, hasta ahora, no tiene una explicación del todo clara respecto de la intención muy, muy, muy fuerte que habría detrás de este evento, que ha sido un evento que ha costado incluso la vida de dos menores de edad, cuyos cuerpos incluso han sido incinerados. Lo que se conoce hasta ahora es información que habría posible ajuste de cuentas al narcotráfico mezclado con el hecho que en este caso hay una facción de Sendero Luminoso que normalmente cada vez que hay elecciones siempre hace algún tipo de atentado para llamar la atención.
Alejandro, mencionabas al expresidente Alberto Fujimori encarcelado por delitos de lesa humanidad. Se realizó una marcha contra Keiko, hija de Alberto Fujimori. Bueno, recordad un poco lo que vivió el país en esos años. ¿Tú crees que el antifujirismo puede inclinar la balanza de los indecisos y de quienes en primera vuelta no acompañaron a Castillo?
Sí, yo creo que en parte eso ya se está produciendo, ¿no? El hecho de que Keiko Fujimori tenga una posición expectante de ganar en estas semanas es algo que incentiva y activa el antifujimorismo. Se suma a ello la presencia en conjunto de cuadros técnicos que la señora Fujimori ha convocado, muchos de los cuales tienen pasado político, algunos vinculados a la década del 90 y otros vinculados más bien a otro tipo de eventos o otros partidos políticos a los cuales han pertenecido antes. Entonces, la figura para muchos es que la señora Fujimori no puede salir del entorno de su padre o el entorno que ella misma tuvo en los años anteriores, ¿no?
Sí.
Y eso efectivamente hace que el tema del antifujimorismo suba. A ello se suman declaraciones de ella y de su entorno minimizando algunos de los crímenes y delitos cometidos durante esa década.
En la noche del domingo 23 de mayo se realizó en el Teatro Nacional el debate técnico entre los equipos de trabajo de Fuerza Popular y Perú Libre. Una instancia que duró más de 2 horas y donde se vieron muchos ataques políticos y no tantas propuestas como lo que se esperaba en un principio. ¿Cómo repercutió esto en el electorado? ¿Quién salió fortalecido?
Creo que ninguno. El debate técnico no es un debate que sea visto por la gran audiencia, es más bien el público más interesado en política quien estuvo más expectante. Y en general la sensación que dio es que las propuestas de ambos candidatos tenían puntos flojos. En el caso del candidato Castillo, los puntos flojos estuvieron sobre todo en el tema económico, y más bien, en el caso de la candidata Fujimori, el gran punto flojo estuvo en el tema de salud, ¿no? Que se ha convertido en un tema importante debido al tema de la pandemia. En general, ambos equipos técnicos se refugiaron más en los ataques personales. Las propuestas que dieron, en muchos casos, no eran bien fundamentadas, ¿no? Y más allá de que puedan haber algunas cuestiones de diagnóstico en ambos lados que puedan ser meridianamente comprensibles o atendibles, en general las propuestas no estuvieron bien aterrizadas y la sensación es que de alguna u otra manera confirmaron los votos que ya tenían, pero no han convencido a los indecisos de una candidatura u otra. Van a ser otros factores lejos de la cuestión programática, las que probablemente decían la elección, factores que tienen que ver más con lo emocional, con lo identificativo, con los miedos en general que pueden producir ambos candidatos los que finalmente terminen decidiendo la elección.
Alejandro, las últimas encuestas daban una ventaja a Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, 45% y 40% respectivamente, pero se habla de que también Keiko está creciendo. Todo puede pasar. ¿Cómo influyen las alianzas a la hora de sacar ventaja?
Pues en términos de las alianzas políticas o las alianzas con partidos políticos, no muchas, porque los partidos políticos tienen poca representatividad en el Perú y los endosos que ellos den no necesariamente suponen la adhesión de todos los militantes de ese partido o de todos los votantes de ese partido inmediatamente a una candidatura u otra. Eso es una de las cuestiones que habría que tomar en cuenta. De hecho, tampoco no inciden tanto los endosos individuales. Como tú bien sabes, al inicio de la campaña, muy rápidamente, Mario Vargas Llosa, en un giro sorpresivo para muchos, se adhirió a la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Y el último domingo también tuvieron una ceremonia virtual de la Fundación Internacional para la Libertad, que Vargas Llosa preside, en la cual nuevamente ha respaldado su candidatura. Pero el efecto del endoso de Vargas Llosa no ha sido el esperado por el fujimorismo, de un lado porque fue muy rápido y no puso ninguna condición, y de otro lado porque estableció en el elector peruano la imagen de mucha gente del establishment con Keiko Fujimori, ¿no? Una situación muy parecida a la que paradójicamente Vargas Llosa vivió durante la campaña de 1990, en la cual Fujimori, papá, le terminó ganando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el principal problema para Keiko Fujimori en este momento es que no logra vencer su propio antivoto, no logra salir de esa esfera en la cual es el público más acomodado el que termina un poco respaldándola a ella, y le está costando mucho entrar al sector popular, cosa que el fujimorismo antes sí tenía mucho más notorio y nítido como apoyo.
En Perú hubo 4 presidentes en los últimos 4 años, en medio de una fuerte crisis de confianza en los partidos políticos vinculados a hechos de corrupción. ¿Esta situación se mantiene? ¿El electorado está descreído del sistema político peruano?
Sí, el hecho de que todavía tengas un amplio porcentaje de personas que no ha decidido su voto, entre aquellos que declaran que votarían por una u otra candidatura, todavía hay un porcentaje importante de gente que podría cambiar su voto, te da la impresión de un escenario de mucha desconfianza. De hecho, esta es la segunda vuelta en la cual los dos candidatos que pasan a la misma han obtenido los porcentajes más bajos. Si hablamos únicamente de votos emitidos, Castillo obtuvo 10% y Keiko Fujimori obtuvo 7%, ¿no? Uh-huh. Eso es sumamente bajo. Ese porcentaje obviamente crece cuando citas los votos blancos y viciados, ¿no? Que suben a casi 19 y a casi 14 en el caso de ambos. Pero en términos estrictamente de votación, son esos, 10 y 7% de la ciudadanía. Y en general el resto de candidaturas tampoco fueron candidaturas que supusieron o adhirieron grandes entusiasmos, ¿no? Es una elección a la cual la gente fue a votar desencantada de la política en general por muchas cosas, por décadas de corrupción, por décadas de abandono del Estado, pero también por los efectos de la pandemia, ¿no? Que en Perú han sido muy fuertes tanto en términos de pérdida de vidas humanas como de puestos de trabajo, formales e informales, ¿no? Entonces, en ese contexto es que hemos ido a votar.
Alejandro, en los últimos días los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo firmaron la proclama ciudadana. ¿Qué es ese documento y por qué lo firman los candidatos?
Es un documento impulsado sobre todo por las iglesias y por una asociación civil, Transparencia, que agrupa a personalidades de distintas tendencias políticas, que lo que busca es que los candidatos se hayan comprometido a respetar el sistema democrático. Y eso se ha dado porque sobre ambos candidatos han existido dudas respecto de este punto. Castillo ha empleado por algunos momentos un lenguaje bastante radical respecto de algunas instituciones, ¿no? Uh-huh. O sobre la posibilidad de reformar la Constitución o los mecanismos para reformar la Constitución. Y al otro lado, lo que tenemos es a una candidata como Keiko Fujimori, que no solamente guarda resquemores por los 10 años de gobierno de su padre, que es considerado en el mundo académico para buena parte de la ciudadanía como un gobernante autoritario, sino también por el propio comportamiento que la propia Keiko Fujimori tuvo en los últimos años respecto de aspectos institucionales.
Hablábamos al principio de la entrevista de los dos posibles modelos de país dependiendo de quién gane en estas elecciones. Pero, ¿qué pasa a nivel internacional? ¿Cómo será el relacionamiento con la región?
Pues, a ver, muy muy distinto en el caso de ambos candidatos, ¿no? Probablemente si Keiko Fujimori ganara, ella se impulsaría mucho más relaciones con países de la región que están un poco más alineados a su visión. Probablemente mejores relaciones con Brasil sea una de las cuestiones que esté bajo la mesa, ¿no? De hecho, eso es lo que ha trascendido en algunos medios, ¿no? En el caso de, y probablemente con el actual gobierno colombiano, el Iván Duque. En el caso de Castillo, probablemente la visión que él tenga es una visión mucho más cercana, más bien a los países que están más cercanos a la izquierda o a la centro izquierda, ¿no? Uh-huh. Aquí te hablo básicamente de si ganara un gobierno de izquierda en Chile, sería ese. Obviamente el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, ¿no? Y probablemente si hubiera un triunfo de la izquierda en las elecciones del próximo año, tanto en Chile como en Colombia, probablemente Castillo tendría mucha mayor proclividad con ellos, ¿no? Ahora, eso también pone, en el caso de ambos, serias dudas interrogantes respecto de el tema de la continuidad de algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que agrupaba o agrupa a México, Chile, Colombia y Perú, que antes había sido un bloque muy sólido, pro libre mercado y pro libertades económicas. Hoy en día, probablemente los cuatro países de la alianza en un año tengan gobiernos que tengan una inclinación un tanto distinta, ¿no? Uh-huh. Considera como Juan los giros en Chile y en Colombia, ¿no? Donde Petro es favorito para ganar, donde probablemente gane un candidato de izquierdo, centro izquierdo en Chile, donde ya tenemos un gobierno como el de López Obrador, sí, en México. Y digamos, Perú es una incógnita, ¿no? Donde ahí no sabemos por dónde finalmente se va a inclinar, lo sabremos en una semana y media probablemente.
José Alejandro Godoy, docente universitario y consultor en comunicación y política, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Listo, gracias a ustedes.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos todos los días por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
De alguna u otra manera confirmaron los votos que ya tenían, pero no han convencido a los indecisos de una candidatura u otra. Van a ser otros factores lejos de la cuestión programática, los que probablemente definan la elección. Factores que tienen que ver más con lo emocional, con lo identificativo, con los miedos en general que pueden producir ambos candidatos los que finalmente terminen decidiendo la elección.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.